Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo, esto es el partidazo, cadena COPE, 12 y 48 hora menos en Canarias, noche apasionante de radio, ¿eh? Gran noche de radio la que estamos viviendo esta noche aquí en la cadena COPE. ¿A que sí, Mónica?
Bueno.
¿Perdona?
¿Como todas?
No, son todas iguales, ¿eh?
¿No?
Esta me está gustando, bueno, especialmente. La estoy disfrutando. Cañete, ¿tú también?
Yo sí, lo que pasa es que me sabe mal por lo del funeral del...
Del Atleti, ¿no?
Del Atleti. Antoñito.
Sí. No, Antoñito ya está siguiendo la pista de la noticia que...
No, pues más que tu mensaje, con vuestro permiso lo voy a leer, porque sí, debe ser serio. Dice, quien me dice ha viajado casi siempre y ha vivido malos momentos después de una derrota, no recuerda un cuadro parecido al de esta noche tras esta derrota. Por eso lo he destacado. No es una derrota más, ni una derrota cualquiera.
Bueno, pues buenas noches. La información de Antonio Ruiz. Oye, que se incorpora Elena Condis, Miguelito, Senabre también se incorpora al partidazo. Dani, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Y Lama quiere seguir, Juanma, también.
Hombre,
aquí.
No, Que
es que lo has echado y él quiere quedarse.
No, lo he echado, todo lo contrario. Yo sé que muchas veces está deseando cenar o hacerlo otras cosas, pues le doy tiempo.
No,
y para...
ha cenado antes.
Ah, vale. Pues por eso se queda. Si no hubiera cenado, sí. Se llega a... No se
bueno, a las 3 de la mañana yo creo que sí, no eran de cenar, ¿eh?
Sí.
Por eso te digo, yo creo que sí.
Este es
a
un
las 4
sonido,
cuando caemos.
Este es un sonido que es sonido del día. Lo ha publicado las redes sociales del Barça. Y los canales oficiales del Fútbol Club Barcelona. Es el discurso de Laporta ayer en el vestuario de Arabia, después de que el Barça cayera con el Real Madrid.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, el partido que habéis hecho es un orgullo. Hoy, como presidente del Barça y todos mis compañeros de junta y toda la expedición que ha venido, y en todo el mundo, todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça, gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que empecemos a ganar, ¿no? Y estoy seguro que es el camino y lo vamos a conseguir. Gracias y escuteu. Visca el Barça, heu donat la cara. Estem orgullosos.
Solo respuestas breves. Senabre, esto es normal, no es normal, es una exageración, no debió hacer esto Laporta.
No, es normal, pero es muy difícil de entender fuera de Barcelona, y yo lo sé, y ya llevo todo el día con muchos compañeros que me preguntan cosas, pero creo que el 90% de los culés se sienten como Laporta, en serio.
¿Palomar?
Yo no veo incompatible haber perdido ayer con un discurso como este. Yo creo que las sensaciones del juego muchas veces no tienen que ver con el marcador. A mí no me parece. Yo soy presidente de un club de chavales y no sé qué, y le suelto lo mismo que Laporta.
¿Cañete?
Para mí el problema está en difundirlo. Es decir, si esa sensación tiene el presidente, que se traslade a los jugadores, pues me parece muy bien. Pero con un club como el Fútbol Club Barcelona, 5 veces campeón de Europa, que lucha por ganar siempre todos los títulos, que es uno de los grandes transatlánticos del fútbol europeo, tenga que trasladar un mensaje público después de perder un partido de este calibre, me parece que la exigencia ha descendido en los últimos años, lo que ya sabíamos mucho.
¿Mónica?
A mí me parece propio de un presidente que primero fue presidente de un club de fútbol, luego fue político y luego ha vuelto a ser presidente de un club de fútbol, y da la impresión de que actúa como un político dando mítines en una campaña electoral. Me parece, y estoy de acuerdo con Santi, que está bien esa faceta de Laporta de animador, de positivo, de optimista, pero que publicar esto, cuando parece que lo de no haber ganado sea un detalle sin importancia, me parece que no suma.
¿Elías?
Es desmedido, como lo fue la pancarta, como es este discurso, y para mí el vestuario tiene que ser del entrenador. Creo que no le hace un favor a Xavi dando ese discurso cuando ya la versión futbolística, y diciendo prácticamente lo mismo en otras palabras, en otro relato, es del entrenador.
Lama, que estás ahí, ¿a ti qué te parece?
Vendehumos. ¿Vende humo? Es un vendehumos, sí, para mí es un vendehumos, porque es lo que mejor hace. Lo que mejor hace es vender humo, y además lo vende muy bien, y además hasta hay gente que se lo compra. Dio la vuelta de honor con Alves, dijo hemos vuelto con Ferran, puso la lona, vamos a ganar la Liga. Quiero recordaros que dijo vamos a ganar la Liga. Oye, y ahora hace esto y está muy bien. Ya le han puesto el micrófono que tanto pedías tú para los vídeos caseros,
sí.
Pero vende humos. Él vende humos y vende humo como nadie.
Y yo no sé, Cañete, que ha sido jugador... si los futbolistas le compran el discurso al presidente después de perder un clásico contra el Real Madrid.
Yo creo que cuando hablan los presidentes pocas veces les escuchamos, sinceramente. No, es verdad. Es verdad, porque estás a lo que estás y efectivamente pues el que marca tu rumbo es el entrenador. Y lo que quieres de un presidente es que gestione bien el tema de los salarios, que no haya descompensación en los salarios, que no firme futbolistas y no gaste mal el dinero. Eso es lo que pides de la gestión de un club. Pero, en definitiva, lo que te dice o no el presidente, pues hoy hay presidentes más cariñosos, otros son más ásperos, pero hace muy poco caso. Tú
pero
lo que
Santi,
estás es que... metido en la dinámica.
Pero una pregunta, Santi. Si el presidente baja sin cámara, ¿se le hace más caso que si baja con cámara?
Es que ¿sabes qué pasa? Que las cámaras son de este tiempo, yo soy de otro.
Claro, entonces, claro. Es que ahora tiempo, ya no se hace nada
sin cámara.
Impresión... Es que en mi tiempo, que entrar una cámara en el vestuario era...
Bueno.
No, te voy a explicar por qué. Porque había venido Julio Iglesias.
Me pusiste tú una mano delante de la cámara. En Málaga me pusiste tú la mano delante de la cámara en la puerta del vestuario.
Claro, y si no te la pongo... Bueno, pero yo te puse la mano porque soy un caballero contigo, Mónica. Si llegas
no,
a pasar,
bueno, a mí no, al cámara.
Te ponen el pie. O sea, hubiese sido peor.
A ver, un segundo.
No, ahora en serio,
es así. Que está Freixa. Tony Freixa, bienvenido al partidazo. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Te pregunto directamente, lo mismo que al resto de comentaristas. ¿Este discurso te parece un exceso? ¿Te parece un error publicarlo? ¿Te parece bien?
Sí, la valoración de Cañete coincidió bastante por el hecho de darlo a conocer, ¿no? Donde ahí quizás se puede ver que desde el club pues se quiere poner el foco seguramente en dar a conocer este mensaje, que por otra parte es un mensaje que es bastante coincidente con la sensación que tiene el barcelonismo después del partido de ayer, y además también es acorde con la personalidad del presidente, ¿no? Es un presidente que se siente a gusto hablando en público, expresando sus sentimientos, que llega al sentimiento generalizado del barcelonismo, y eso es la prueba evidente, pues que ganó unas elecciones hace relativamente poco y él se siente cómodo en esa situación. Por lo tanto, a mí no me extraña. Sí que es sorprendente en el mundo del fútbol en general, porque esto normalmente no sucede, porque normalmente en los vestuarios quien es el jefe suele ser el entrenador, y ahí hay una convivencia y un ambiente que les es muy propio y que normalmente el presidente tiene muy poca entrada. Pero en la manera de ser de Laporta, pues a mí no me extraña.
¿Has salido a la calle hoy en Barcelona? ¿Has podido hablar con gente? ¿Notas a la gente contenta con lo de ayer?
Bueno, la gente está queriéndose ilusionar. Yo creo que quizás lo mejor sería decirlo de este modo. Porque ayer, al final, todo en la vida es un juego de expectativas. Y el Barça ayer hizo más de lo que todo el mundo esperaba. Y seguramente el Madrid también hizo menos de lo que esperaba hacer, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, cuando las expectativas te sitúan mejor de lo que tú esperabas, pues estás con algo de ilusión, pensando que sobre todo lo que hay que hacer es darle continuidad a estas sensaciones, porque al final, eso sí que no quisiera que la gente se confundiera. Aquí no se celebra una derrota, aquí estamos enfadados por haber perdido. Porque al final se compite para ganar y todo esto, si no tiene reflejo en los resultados, no sirve absolutamente para nada. Pero también hemos dicho siempre que nuestra manera de ganar es jugar de una determinada manera con la que nos sintamos identificados. Y ayer el equipo, en muchas fases del partido, realmente transmitió eso, ¿no? Y eso es lo que a la gente aquí, pues viendo el vaso medio lleno, pues le da motivos de ilusión.
Has publicado en Twitter información de servicio. La pasada temporada el Barça ganó la Copa, disputó el título de Liga hasta el final y lo eliminó el Paris Saint-Germain de la Champions. Lo digo por si el discurso de dónde venimos, alguien se confunde y le parece que estuvimos luchando por el descenso. ¿Esto para quién va?
No, además, fíjate que no lo he borrado, ¿eh? Esto, Mónica...
No, es verdad, ya empiezas a escribir y a no borrar los tweets. Buena señal.
Sí, 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 esto yo ya lo aprendí aquel día, que no se pueden borrar tweets.
Ahora estás perdiendo facultades, no te ha dicho nada Piqué, ya esto no...
Ya lo dejo, ya lo dejo. Sí. No, hombre, esto va, fíjate que todo lo que he dicho, yo no hablo de lo que pasaba antes, de lo que pasa ahora. O sea, en Barcelona hay mucha gente que es muy partidaria de montar trincheras, ¿no? Y entonces se tiene que ser bueno ahora en comparación con lo que se era antes. Entonces, en ese discurso, pues he oído mucho de que, teniendo en cuenta de dónde venimos, yo, caramba, ¿de dónde venimos? Venimos de 15 años de supremacía en el fútbol español, sin duda, incluso en fases pues europeo, ¿no?
Porque los últimos 5 también, Tony, los últimos 5.
Sí, 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 los últimos 5 hemos ganado.
¿Supremacía del Barça? En Europa.
Excepto la temporada 19-20, que no se ganó nada. En el resto de la temporada anterior, 18-19, si no perdemos a semifinales de Champions contra el Liverpool, hubiéramos podido ganar el triplete. Ah, sí, pierdes las semifinales de la Champions y luego hasta pierdes la final de Copa contra el Valencia, pero habías ganado aquí la Liga. O sea, hemos ganado sistemáticamente, bueno, 8 de 11 ligas se ganaron. Entonces, eso, en aquella época, resultaba que no era suficiente porque no se jugaba bien. Y ahora parece que queremos escudarnos en que jugamos muy bien, aunque no ganemos. Hombre, es bastante cómico, el discurso es bastante cómico. Entonces, yo solo lo que he querido recordar es que de dónde venimos, ojalá esta temporada, esta, ganemos lo mismo que ganamos la temporada pasada, que ya no podremos igualarla porque ya estamos eliminados de la Champions. El año pasado nos eliminó el Paris Saint-Germain, este año nos ha eliminado el Benfica en fase de grupos, y ya veremos lo que sucede con la Copa, que el año pasado la ganamos, y la Supercopa el año pasado jugamos la final, y este año hemos caído en semifinales. O sea, no me gusta, al final, estas comparaciones que son interesadas, que seguramente son para ensalzar algo y para atacar otra cosa. Yo soy del Barça, y yo siempre soy de la junta que haya, de los jugadores que haya, de los entrenadores que haya.
Sí, sí, hay una guerra civil ahí ahora montada. Hay una guerra civil allí montada tremenda, que es los que defienden lo anterior y los que están con la puerta a muerte.
Pero esto ha sido siempre, ¿eh? Y con Bartomeu también.
Pero ahora es que trincheras,
perdona, pero ha habido toda la vida. Y Tony tiene más años que yo y lo habrá vivido con el nuñismo y el cruifismo, y de aquí a allí ha habido trincheras. Y Tony también ha estado en trincheras.
Te diré que sobre todo está en los medios de comunicación y ahora en las redes sociales. Eso sí, ahora lo de las redes sociales es un espectáculo. Yo hoy, este tuit que has dicho, Juanma, tengo más de 750 comentarios insultándome, que la verdad es que me entra por un oído y me sale por otro, ¿eh? O sea, no me afecta, pero sí que es sorprendente, ¿no? Porque hay gente que vive del conflicto. Os diré que los socios del Barça, en general, los que vamos al campo, los que nos desplazamos, no vivimos del conflicto, vivimos de, como cualquier afición, de la pasión por tu equipo, con independencia de quién sea el que esté al frente, que evidentemente hará cosas mejor y hará cosas peor.
Una cosa, ¿qué ha pasado en TV3 esta noche? ¿Qué dices tú, brutal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, estaban ahí disparándose esto mismo que acabamos de decir.
O sea, tenían la guerra civil en plató,
Entre medios de comunicación, claro, entre medios de comunicación. Si invitas a socios, tú invitas a socios y verás cómo eso no se produce. Ahora, cuando haya medios de comunicación y aquí hay una politización, es que además hay intervención del poder político también en todo esto. O sea, asistimos a unas elecciones y todos pudimos comprobar lo que sucede. Entonces, esto es lo que yo me rebelo contra eso, y por eso me gusta pues no dar un discurso de confrontación, sino de destacar lo bueno y lo bueno que haya habido en cada época. Y ahora también tenemos cosas buenas, evidentemente, y ojalá las tengamos mejores, porque será señal de que todos estamos muy contentos, ¿no?
Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias, abrazo, buenas noches.
Adiós, hasta luego. Elena, ¿algo que apuntar del Barça en el día después?
Bueno, pues es que el día después es bastante similar la sensación que tenían ayer al terminar el partido. En el ambiente todo el mundo daba por hecho que el Madrid iba a golear al Barça, claro, que era muy superior. Y por eso, se celebra entre comillas el caer con honor. Porque al final es un equipo repleto de adolescentes, hasta 8 futbolistas de menos de 20 años, con jugadores que venían de lesión, de COVID. Es que el propio Pedri Deia decía que se asfixiaba. Al final del partido.
Fíjate qué fácil lo ha explicado Elena y que ya está. Es que no, las trincheras, las guerras, no, es que queremos hacer parecer que lo de ahora no. Pero si hay gente que es anti-Xavi y está contenta por ayer, si hay gente que es de Bartomeu y está contenta por ayer, porque es que al final es lo que dice Elena. Estabas muy jodido y parecía que te iban a meter 4.
Es que hace dos años, recordaréis que estábamos en Lleida. Y que echaron a Valverde y se fueron a Qatar a fichar a Xavi Hernández. Y les dijo que no. Ahora Xavi es una realidad y yo creo que la gente celebra que se están empezando a ver brotes verdes.
Oye, perdona, ha dicho una cosa, Cañete, que es tal cual. Hace dos años, cuando perdió el Barça aquel partido, jugó muy bien aquel partido.
¿Qué jugadores había claro, Cañete en el 11 del Barça? Estaba Leo Messi, estaba Luis Suárez, estaba Griezmann.
Si ahora mismo le da a uno de los jefes del Barcelona por todos esos adolescentes que a la hora de competir, cuando interesa, no vale mucho, como es el caso, le da por venderlo o se vuelve loco a Barcelona. Quiero decir con esto que ahora están los que están, están los mejores, que tengan 20, que tengan 24, que tengan tal. Todos tienen un salario de jugador del Barça y todos tienen camiseta del Barça. Quiero decirte con esto que lo que no puede ser es que Ansu Fati, Pedri, Gavi, para cuando si se pierde, oye, que son chavales, y si se gana, joder,
Cañete,
qué talento.
Cañete, pero Ansu Fati ayer regresaba después de dos meses de lesión, y siempre que reaparece, el chaval marca,
te digo, por este debate,
Gaby venía de superar el COVID, Ferran debutó, pero llevaba tres meses inactivo, Pedri casi cuatro.
Si hay seis chavales en el equipo, en el primer equipo ahora mismo, es porque son mejores que los otros que no son chavales, porque si no jugarían los otros, que es lo que pasaba hace dos años.
Sí, pero el problema es que los chavales no llegaban al 100%, Cañete. Ese es el problema de ayer, del clásico.
Bien, que yo te entiendo, Elena, lo que quiero decirte, pero que las exigencias del Barcelona han descendido de tal forma que, por ejemplo, un entrenador que gana dos ligas seguidas es echado de una semifinal por perderla jugando muy bien, mientras que otro entrenador que acaba de llegar es alabado por hacer una semifinal decente y coherente.
No, no voy a volver.
No pasa nada.
A
ya veremos a ver a dónde evoluciona Xavi y ya veremos a ver lo demás. Pero esa es la realidad. La realidad
si el Barça
es
de Valverde juega muy
Valverde,
bien.
Es el fútbol que Barcelona igual.
Soy astronauta.
Valverde estaba acusando ya el desgaste. Si se
nadie fue a
ver,
hablemos a celebrar.
No, va, ningún... no miremos hacia el Barça de Valverde ahora. Claro. Sí, a ver, Mónica.
A mí lo que me parece más peor de todo esto es que esos chavales que están entrando ahora mismo en ese equipo perciban que el listón es: hemos jugado bien contra el Madrid, qué bien, qué contento nos volvemos. No, eso es lo que me parece más preocupante.
Bueno, para eso estará Xavi, me imagino, ¿no?
Claro, joder.
Bueno,
perdón,
hablo del discurso del presidente.
Pero si Xavi ya ha dicho que han perdido el partido, pero ganaron respeto.
Pero el discurso del presidente acaba
Xavi ha sido el primero...
Acaba diciendo que falta resultados.
Sí, pero y también... Pero Cañete
ha sido el primero
que
ha limitado la exigencia.
Una cosa. También los dos, Piqué y Xavi, dijeron que se iban fastidiados por no ganar y que el Barça tiene la obligación de ganar.
Tristes con el resultado, pero... Y satisfechos con las sensaciones porque le plantaron
hoy
cara.
He visto portadas de derrotas del Real Madrid en el Camp Nou, que fueron celebradas también en Madrid como una victoria.
Sabor a victoria.
Estas son cuestiones cíclicas. Y depende.
Es cuestión de necesidad. Claro, al fin y al cabo es cuestión de necesidad, porque el Cádiz, que estaba en puesto de descenso, le empató al Madrid, y el Getafe, que estaba ahí abajo metido, le ganó al Madrid y no provocó esa euforia que ha provocado esta derrota contra el Real Madrid. Ayer, déjame terminar, Manolo, si... lo decía esta tarde la redacción. Si tú no hubieras visto el partido y hubieras escuchado el programa de 12 a 12 y 25 de la noche, te hubieras ido a la cama pensando que el Barça había ganado.
Claro.
Sí, eso es como mis amigos de Marte el año pasado con la vuelta del Paris Saint-Germain. Sí, y esos que me llamaron desde Marte.
Juanma, sería igual de ridículo.
Y me dijeron, Cañete, ¿qué ha pasado? ¿Clasifica al final el Barça?
Que digo, ¿estáis acostumbrados a...? Dale,
igual de ridículo las portadas del Madrid cuando perdía allí que estas.
Claro,
a mí
claro.
Es que me parece que el Barça y el Madrid saquen conclusiones positivas de una derrota. Vamos, yo dije, ahora, que la saque el Cádiz, que pero, palma 2-1 en el Camp Nou.
Manolo,
pero que no, es que el Cádiz empató al Madrid.
Si tú ayer
le ganó.
Lo que no puede ser es
que el Madrid era claramente favorito para ganar y ganó. Y ayer dije que el Barça hizo un gran partido y el Madrid en un partido
a la media hora dijiste que si el Barça tiraba para arriba iba a terminar goleado. O sea que la primera media hora fue horrorosa.
Pues sí, esa era la sensación que había en Barcelona.
Pero es que el partido duró 120 minutos.
Lo que no puede ser, Manolo, es que durante
90 el Barça fue mejor que el Madrid y el Madrid, que hizo para mí 90 minutos malos, 30 buenos, pues aún haciendo un peor partido que el mejor Barça, le ganó el Madrid. Bueno,
lo que no puede ser es que Juanma pregunte a todos los tertulianos toda la semana, a 12 tíos y tías, ¿qué creéis que va a pasar? Todo el mundo dice 4-0, 3-0,
no,
va a
ganar
el Madrid,
mentira,
Madrid,
eso
y luego el Barça está derrapando.
No.
¿Y le metáis un palo porque celebre?
Sanabre, te estás haciendo una perola tú solo.
No.
Porque eso no lo preguntó Juanma. Juanma preguntó, porcentaje, ¿quién es favorito?
No, pero una cosa, no te hagas trampas tú, Manolo. Tú sabes perfectamente que cuando das un porcentaje, en realidad lo que estás diciendo es el porcentaje de
el equipo de Soba que le va a pegar.
Claro, me voy a preguntar. Juanma, ¿puedes ir al copión y mirar lo que dijo Dani Senabre?
Sí, sí, es que yo lo dije. Por eso estoy contento. Por eso estoy contento, porque yo dije 65-35.
Dani, entonces, expresó Dani el sentir se ha llevado que hay dos en alegrías. Barcelona.
Claro, vale.
Yo le he visto contento dos veces en los últimos tiempos. Uno fue
yo, ejemplo,
en París.
Pues de la alegría. De la alegría del Barça.
Juanma preguntó la porra. Cuando Juanma preguntó la porra, no sé si fue Juanma o Paco.
No, yo tampoco.
Paco, yo dije 3-1 ganaba el Madrid.
Vale, pues te equivocaste, pues, 3-2.
No es una goleada, fue 3-2, pero sí, es una goleada. Yo lo dije que 5-0.
De la euforia del Barça a la crisis del Madrid. Que, claro, Miguelito, supongo que caras largas hoy en la expedición blanca, ¿no? Porque,
Miguelito que no tiene ni para
Miguelito se ha quedado tirado porque no tiene
la tarjeta, busca la tarjeta.
Vaya Andurrial el de Miguelito en el
desierto. Vaya
Andurrial.
La verdad es que se ha quedado sin nada, ¿eh? Sin dinero.
Sin monedas en la cabeza.
No, pero tiene una tarjeta pagada en el Quantum, ¿eh? Una tarjeta.
Nos la han cambiado por un camello.
Vale, perfecto.
Pagada por Sergio, que no te pide que la paga él.
Vale. Pues oye, pues hasta aquí, de esta forma tan traumática.
Yo te puedo contar lo del Madrid, El Madrid que entrena mañana. 10 de la mañana.
Vales para todo, Lama, tío.
No,
o
sea, no. Escúchame, que no te lo cuento.
Pero si haces ya 20 minutos que estás.
No.
Cuéntalo, Lama, cuéntalo.
No, pero
quédate a los americanos.
Te va a molestar porque te dé la información de Madrid que no te la cuento, que yo no tengo ningún interés en dar la información de Madrid.
Hombre,
que la cuente Miguelito, que le llamas a Miguelito que te la cuente.
Es un tío muy versátil, de verdad.
De la NBA al día también.
Coño, versátil eres tú que cocinas, presentas el programa, haces bromas, tú que eres versátil. Yo lo único que hago. Es esto.
Te ha quedado grabado bastante lo de la mal. Cocina, de verdad. Yo ya lo he superado, no, porque no lo terminas.
No, es que me llama versátil a mí, que lo único que es hacer es esto y mal.
No,
pues si quieres versátil.
Bien, no, bien, me, bueno, vaya noche que me estás dando.
Cuéntanos los del Madrid y luego la.
No lo cuentes, no lo cuentes.
Bueno, entonces ve.
No lo cuentes. No, que Miguelito no.
Que no está Miguelito, no aparece. Está. Dime tú, Manolo.
No, hombre, que no, es que la cuente, que lo cuente Miguelito mañana.
Vale,
cuando vuelva Miguelito, le recojamos lo cuenta mañana.
Vale. Módulo, muchísimas gracias al Módulo Jaima de la cadena COPE ahí en Arabia. Ha sido un placer.
El placer ha sido nuestro. Esperaba que dijera algo Lama, pero...
No, encantado, un abrazo muy fuerte.
Miguelito, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí conectado, escuchando.
Chico, o tienes un retardo de 4 minutos, o no lo entiendo. Si te llevamos llamando 5 minutos.
Aquí estoy hablando, escuchando el programa, ni mi mensaje.
Muy bien. ¿Pero cómo que
voy a llamar a tu familia para tranquilizarla.
El Quantum funcionaba perfectamente. Ha sacado esta tarde Sergio la tarjeta, la ha vuelto a meter. A ver si me ha metido una de Abu Dhabi en vez de una de Arabia.
Hazte
no,
cuidado
no
lo que
entiendo
te
absolutamente
meten,
nada.
A ver, dime en 20 ver, segundos el Madrid, que está pues, muy fastidiado con lo de ayer.
Lo intento en un minuto. Ha habido entrenamiento de recuperación esta tarde. Algunos se han quedado en el hotel, como por ejemplo Rodrigo y Álava. Va a recuperar a Ancelotti o no va a perder a ningún jugador, aunque algunos ayer acabaron sobrecargados y haciendo estiramientos en el campo, como Vinicius, como Militao. Álava yo creo que lo va a tener complicado. Vamos a ver qué decisión toma Ancelotti. Es una lesión en los isquios o unas molestias en los isquios. Por eso ayer se quedó fuera del partido y, como digo, a ver qué decisión toma Ancelotti, quedan 2 entrenamientos, pero quizás lo más probable es que no fuerce, aunque hay que esperar. Y por lo demás, te cuento que ha hecho unas declaraciones esta tarde Ancelotti en el canal oficial del club y yo creo que en el Madrid se sienten un poco otra vez heridos porque parece que la única fórmula que puede tener fuerza en el fútbol es la posesión, el estilo Barça, y el Madrid es más camaleónico, dice Ancelotti, que una virtud de un equipo es que puede adaptarse a diferentes formas de jugar. Ahora está apostando por el contragolpe, dice por ejemplo que en Italia es más importante el aspecto defensivo, en España la posesión y en Inglaterra el balón parado y la presión, pero que un equipo bueno tiene que adaptarse a todos los formatos, así que yo creo que ahí saca un poquito pecho el italiano del contragolpe por el que está apostando y que le está dando buen resultado.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta
adiós,
luego.
Adiós, hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Lo de Laporta es el enésimo ejercicio de populismo y venta de humo, que es lo único que ha hecho desde que ha vuelto al club. Me da vergüenza ajena. Pues a mí me parece que Laporta hizo lo que debe hacer un gran presidente. ¿Qué queríais que hiciera? ¿Que les insultara? Los culés estamos orgullosos, aunque os moleste. Por favor, Laporta lo único que ha hecho es mentir desde que es presidente. Una trola detrás de otra es... increíble. Yo no estoy nada orgulloso con el partido del Barça de ayer. El Madrid es un equipo mediocre para mí que este año no ganará ni siquiera la Liga. Un Barça medio bueno lo hubiera vapuleado. Señor Freixa, Atlético, Roma, Liverpool, Bayern, Juventus, Paris Saint-Germain, 15 años de supremacía en Europa. Relájese, por favor. Y este dato es interesante porque enviaba un oyente el dato que te voy a decir y Pedrito Martín lo ha cotejado y es cierto. Dice que el Barça tenía ayer un año menos de media que el Real Madrid, que parece que el Barça jugaba con niños y el Madrid con abuelitos.
Gracias, comentaristas. Habéis protagonizado una gran noche de radio una vez más. Sois los mejores. Un abrazo. Adiós.
Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Es la 1 y 18, una hora menos en Canarias. Conectamos con Carlos Miguel. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora estamos con los Americans. Antes un repaso al mundo del motor porque ha ganado la etapa del Dakar Carlos Sainz. Y se ha vuelto a caer Barreda, ¿no?
Sí, ha sido... La verdad es que lo de Sainz es tremendo porque, aparte de que sea la segunda victoria, ha sido la etapa más dura del Dakar. Más dura en navegación, más variedad de recorrido. Y lo ha dominado, además, con un gran trabajo de su copiloto, de Lucas Cruz, porque se ha quedado al principio abriendo pista, que siempre es muy complicado para navegar. Y al final, bueno, le han endosado 2 minutos a Loeb, que luego ha sido un poco más porque han penalizado a Loeb. Y ha estado incontestable. 4 victorias de etapa de Audi en 11 etapas hasta ahora. La verdad es que quiere decir que hay mucho futuro por delante. Y Carlos Sainz ha sido el mejor, o si no el mejor, ha estado muy cerca del mejor en la segunda semana. Desde que le han solucionado los problemas de juventud, de amortiguadores, pues las cosas han ido mucho mejor. Ahora te entro con lo de Barreda, pero vamos a escuchar a un Sainz que está muy, muy contento de cómo le están yendo las cosas en esta segunda semana del Dakar.
Yo creo que esta segunda semana, como dijimos, ya de descanso, está siendo muy positiva. Vamos a intentar acabar en esa línea y analizar bien todo, pero yo desde luego esta segunda semana está todo muy bien y a pesar de algún pinchazo, pues estamos siempre ahí haciendo buenos tiempos, yendo muy rápido. Y el día de hoy con una etapa, pues eso, como digo, tan completa en cuanto a diferentes tipos de terreno, es para estar orgulloso.
Para estar orgulloso. También hay que estar orgulloso de Joan Barreda. Hoy no ha sido su mejor día, 25 minutos, pero ha habido un momento dado que se ha caído y como y ha intentado levantar con una mano la moto.
Claro,
y no
la
podía.
Otra la tiene fastidiada.
Claro, con la clavícula y además tiene la muñeca tocada. Y entonces le han tenido que ayudar 2 pilotos de KTM para poder levantarla. Bueno, pues al final 25 minutos. Va a igualar su mejor resultado en el Dakar con el 5º puesto, porque mañana es un trámite de 160 kilómetros. Bueno, decirte en coches que Anatilla tiene asegurada la victoria, salvo un desastre mayúsculo, porque son 32 minutos a Loeb. Y luego en motos, bueno, Sam Sunderland es el ganador virtual de la prueba. Y luego hay dos cosas que quizás están pasando desapercibidas, pero una es Gerard Farrés en la categoría T4 de superligeros, que resulta que le fichan a última hora y tiene que dejar siempre pasar a Steve Jones, que es el jefe del equipo. Y resulta que hoy Jones ha tenido problemas y ahora se enfrenta a la última etapa liderando. Y hay una gran duda de si le dejarán ganar en su categoría el Dakar o no. Y luego la otra bonita que es Joan Lascaux, piloto que era de Superbikes, piloto tetrapléjico que mañana va a acabar el Dakar con uno de esos buggies.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Señoras, señores de Americans. Sigues en Abre, en el partidazo y en los Americans. Se incorpora Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien, bien. En el día ya... Me queda un día.
¿Te queda un día? ¿Estás dando negativo en antígenos o no te lo estás mirando?
Todavía no. Vale. Me voy a hacer una PCR mañana.
Todavía tienes voz nasal, pero vamos, que
sí, bueno, vamos, ya mucho
estás,
mejor.
Estás en la cuesta abajo ya. Sí, y está Parra. Hola, Parra. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Tenemos a Luis García de cumpleaños, así que felicidades, que lo disfrute y que lo celebre, aunque
25.
No tiene... Sí.
No tiene pinta Luis de celebrar estas cosas.
No le gusta mucho, no es muy de celebrar.
Estará con la manta en casa.
Quiero decir que da igual que sea cumpleaños, pero no, que él celebra lo que haga falta.
Pero vamos.
Oye, antes de nada, lo que ha pasado en el Palau con el entrenador del Anadolu Efes, que fue expulsado. Estaba ahí Albert Díez. Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Qué bonito celebrar. Buenas noches.
Sí, señor. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que hemos vivido el show de Ergin Ataman, que es el nombre y el apellido del entrenador del Anadolu Efes, que es el campeón de Europa, el equipo que ha visitado el Palau. Es tan gran entrenador como maleducado, lo digo porque tiene un currículum, ya fue expulsado cuando en 2020 visitó el Palau, esta misma temporada en su casa, en Turquía, contra el Barça, también fue expulsado, y bueno, yo creo que ha querido frenar el partido al inicio del tercer cuarto, cuando se disparaba el Barcelona con un 49-43, tres triples consecutivos del Barcelona, y esto es lo que ha pasado, este es el sonido del Palau Blaugrana. Ha empezado a protestar Ergin Ataman, le han avisado, le han señalado una técnica, ha seguido protestando, le han señalado una segunda técnica y, consecuentemente, manual en mano, ha sido expulsado. No se quería ir y cuando lo ha hecho, porque se ha visto obligado, ha hecho el paseillo, se tiene que retirar por uno de los fondos del Palau, lo ha hecho ese paseillo con las manos arriba y, claro, exaltando a la afición del FC Barcelona, recordando que él es el campeón de Europa. Eso es cierto. No sé si necesitaba la afición del Barcelona que Ergin Ataman se lo recordase. No ha querido salir en rueda de prensa y, bueno, el staff técnico, porque ha salido el segundo entrenador del Anadolu Efes, ha querido justificar que no entiende muy bien los avisos del porqué de las técnicas. Un incidente grave. Yo entiendo que la Euroliga tomará cartas en el asunto y gracias que no ha pasado nada. Insisto, se ha retirado por uno de los fondos. Ha exaltado mucho mirando a la derecha, a la izquierda, al frente, a la afición del FC Barcelona. A mí me parece, y lo voy a dejar en que es un provocador y, como te decía, es tan buen entrenador como maleducado.
Gracias, Albert.
Un abrazo.
Vaya tela. Pani, ha regresado sorprendentemente bien Klay Thompson, ¿no?
Sí, señor, porque ha estado 900 y pico días, casi 1,000 días, sin jugar entre lesiones y más lesiones, lesiones consecutivas, pero al final regresó con los Golden State Warriors, promediando 15 puntos en 20 minutos, una cifra realmente buena para alguien que ha estado tanto tiempo fuera de las pistas.
Joder, te cuesta hablar todavía, sufro un poco, ¿eh?
Nada, no te preocupes, tranquilo. No,
si estás hoy así, ¿cómo estarías el jueves pasado, pobrecillo?
Y nosotros, sí, por eso os dije.
Nosotros llamándote para que entraras, perdónanos de verdad por tocar las narices.
Por favor, por favor.
Parra, ¿cómo ha sido la segunda votación del All-Star? ¿Han cambiado mucho los equipos de esta bacalá infame de la que, por favor, podemos dejar de hablar ya de una maldita vez aquí,
bueno,
en los América?
Yo sé que es una bacalá infame y me sumo a que el espectáculo deportivo es un poco deplorable en los últimos años, décadas, podríamos decir incluso. Pero tiene su importancia, Juanma, porque se ha reconocido como All-Star sí tiene importancia. O sea, el hecho de estar, más allá de lo que hagas allí, lo que hace es dar fe de que eres uno de los mejores jugadores de la liga. La historia es que Curry y Durant siguen siendo los capitanes del Este y el Oeste, porque son los dos más votados de cada conferencia, pero, como dijimos otro día en Kobe Showtime, los Lakers están haciendo campañón por LeBron, y LeBron estaba a más de 500.000 votos de Curry, y ya está a solo 80.000, y ahora mismo es el segundo más votado. O sea, está Curry primero, LeBron segundo, lo que pasa que es de su misma conferencia, tercero Durant y cuarto Antetokounmpo, adelantado a los dos, y lo curioso es que ya Morant, en un ejercicio de justicia, se pone segundo detrás de Curry en los exteriores del Este, el base de Memphis, que para mí está siendo la sensación de la temporada.
Vale. Senabre, ¿qué
dímelo.
Escándalo ha protagonizado
notición.
En un pabellón de hockey un rapero estadounidense?
Tienes que ver el vídeo, Juanma, para ayudarnos a salir de dudas, porque Parra y yo no nos ponemos de acuerdo. Y el profe, si se encuentra mal, yo creo que vea el vídeo y se va a entretener.
No, me encuentro bien, he visto el vídeo.
Vale, pues entonces quiero que me digáis si es lo que parece o no es lo que parece. Hablo de Kodak Black, que es una de las sensaciones musicales ahora mismo entre los jóvenes. Yo no tenía el placer de conocer al señor Kodak, 24 años, rapero y tal. Bueno, estaba viendo un partido de hockey, Florida Panthers, NHL y tal, pero ¿por qué se hizo viral? Bueno, porque hay un vídeo en las redes en que se le ve, vamos a decir, bailando de forma, bailar pegados es bailar, bailando muy enganchado a una chica, que tan enganchado que parecía que no estuviera bailando precisamente. La policía ha investigado, ha dictaminado que no estaban practicando sexo, que es lo que parece en
el
vídeo. Pero
bueno, pero estoy viendo el vídeo, pero está mal de la cabeza. O sea,
sí. Es que yo tengo dudas de si están bailando o están...
Sí. Dice uno de seguridad que estaba en el palco que sí, que es un baile subido de tono, pero que la chica, aunque esté...
Estaba
para
vestida.
Que se hagan una idea los oyentes que no puedan verlo, la muchacha está bailando con la espalda doblada hacia adelante y las piernas abiertas. Y
perreando.
Perreando encima de las partes del amigo.
Sí, sí, está manifestando.
Que la agarra por la cintura con ritmo también, con ritmo
de... Amor por el baile.
Que aún se quiera imaginar. Sí.
Tremendo. ¿Qué le pasa a los Lakers, Parra?
Pues que están lamentables. Básicamente todo se resume. Bueno, ahora la gente empieza a darse cuenta de que Westbrook es un mal negocio. Lleva el amigo 4 de 26 en tiros de campo en los últimos dos partidos, que es un promedio de 15% que podrías hacer tú perfectamente. Y solo cobra 44 millones, o sea que tampoco no entiendo a qué viene el enfado. Pero bueno, básicamente que los Lakers no ganan un partido, han perdido los últimos dos de forma un poco lamentable. Están octavos en el oeste y parece que LeBron ha tomado la peor decisión de su vida al ponerse pesado para fichar a Westbrook, que se está viendo que no era la solución para estos Lakers para luchar por el anillo.
¿Y a LaMelo Ball qué le pasa? Parra.
A LaMelo, básicamente que le han puesto una demanda. La chica que le estaba negociando el contrato con Puma dice que no ha recibido su parte. Él ha firmado un contrato con Puma de varios millones, un contrato importante de patrocinio.
100 millones.
Sí, y claro, ella dice que dónde está lo suyo, básicamente. Que ella fue la que gestionó todo el contrato y todo el negocio y que no ha recibido su parte y ha decidido demandar a LaMelo Ball a ver cómo acaba. A nada que gane se va a llevar un pastizal, porque lo que dices tú, el acuerdo es multimillonario.
Y cerramos, Dani, con lo del hockey. ¿Qué ha pasado?
Sí, pues una tragedia. Antes hablábamos de una noticia más o menos divertida en el hockey. Esta es todo lo contrario. Teddy Balkin, de 16 años, en un partido, no era de NHL, lógicamente, era un partido escolar entre el St. Luke y el Brunswick School, cae al suelo, tiene la mala suerte de ser atropellado por un rival, pero claro, si te atropella un futbolista o un jugador de baloncesto, pues te hace daño, pero ya está. Pero aquí el problema es que el patinete tiene cuchilla, oh, y la cuchilla acabó pasando por encima del cuello de Teddy, y oh, aunque le llevaron al hospital de urgencia, pues perdió la vida.
Dios mío.
Tremendo. Sí, sí.
Pani, ¿has visto la tercera temporada de Succession? La serie de HBO.
Sí, qué gran serie, tú. Y además,
estoy loco con esa serie.
Merecidísima, ha ganado los Golden Globes.
Sí, los Globos de Oro, sí.
¿Ha terminado ya? Es que sí. Yo hasta que no termine no la quiero ver.
No, la serie no ha terminado. O sea,
La tercera temporada
al completo. Y además
es que estoy esperando a que termine entera la tercera para verlo. Pues si ya ha terminado la...
No, pero sí, yo creo que la colgaron entera el mismo día, ¿no? Me parece.
En HBO creo que no lo hacen tanto como en Netflix.
No, en HBO ponen capítulo por capítulo.
Pues ya está, creo que son 9 capítulos, me parece. Yo es que estoy loco con esa serie, de verdad. La segunda temporada para mí es cumbre, pero la tercera es extraordinaria también.
Extraordinaria, y con una interpretación fantástica, con actores magníficos, Brian Cox, Nicholas Brown... Bueno, Peter Friedman, que lo hace muy bien también, o sea, es un elenco.
La duda que tengo, Pani, es, ¿las élites serán así?
Sí. No te quepa duda.
Dios nos libre de las élites. O sea, por favor.
No te quepa duda.
Es impresionante.
Las familias son así.
Increíble. Sí, increíble. No,
y las empresas familiares son...
Claro, hombre.
Vuelan los cuchillos.
Ya ves lo que dicen de la segunda y la tercera generación. Eso es. Sí.
Abuelo... A los Bass en los Lakers.
Sí. El abuelo crea la empresa, el hijo la tambalea y el nieto la cierra.
La cierra, efectivamente. Americans, ha sido un placer como siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30 con Joseba Larrañaga. Y este fin de semana, aunque no hay liga, hay copa. Y hay Supercopa y muchas más cosas que les vamos a contar en el tiempo de juego con Paco, con Pepe y con todo el equipo que está en Arabia Saudí. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión a las 12 de la noche. Será un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.